En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social, y con el apoyo de su emisora institucional Republicana Radio, les dan la bienvenida a su programa Trabajo Social Sin Fronteras para el día de hoy, hablando acerca del enfoque de derechos humanos y las políticas públicas sociales. Y para ello le damos la bienvenida al trabajador social, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario y docente de la Facultad de Trabajo Social, Jason Fuentes, quien nos presentará también a su invitada especial para el día de hoy. Profesor Jason, bienvenido y gracias por acompañarnos en estos espacios de Trabajo Social Sin Fronteras. Adelante.
Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en estos momentos, a la comunidad académica de Trabajo Social y a toda la comunidad de la Corporación Universitaria Republicana, dándole una bienvenida a nuestra invitada el día de hoy para continuar con esta serie de programas que tenemos preparados para este semestre de la Facultad de Trabajo Social sobre enfoques de intervención en diferentes entidades y que hacen parte del quehacer de trabajo social. Hoy, como ya lo mencionaban en la presentación, para que hablemos y nos adentremos un poco a hablar de enfoque de derechos, y con nosotros está Viviana Marcela Cajamarca. Viviana es profesional en filosofía y letras de la Universidad de La Salle, especialista en gestión social de la Escuela Superior de Administración Pública SAP y magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Viviana, buenas tardes y bienvenida.
Bienvenida, muchas gracias.
Dale, para comenzar, la idea es que podamos entender un poco en contexto, porque para poder, creería yo, de dar un contexto también del enfoque de derechos, la idea es que en el programa hoy, por el tiempo que tenemos, lo podamos pensar desde el ejercicio de las políticas públicas, desde el quehacer de las políticas públicas. Y tú tienes una amplia experiencia en la implementación y el seguimiento de políticas públicas. Entonces, pero para iniciar, que de pronto nos puedas contar brevemente como una filósofa especialista en gestión social y magíster en investigación social, cómo llega el trabajo con las políticas públicas y digamos a materializar y a pensarse en su cotidianidad los enfoques, particularmente el enfoque de derechos para la atención de la población más vulnerable acá en la ciudad de Bogotá.
Bien, gracias primero a la universidad por la invitación, a ti, Jason. Pues bien, pensar la filosofía y más las ciencias humanas y sociales dentro del ejercicio práctico, quizás es complejo, ¿no? Sobre todo cuando históricamente la filosofía ha sido pensada o ha sido estructurada como una disciplina de reflexiones mítico-trascendentales que muchas veces son difíciles de aterrizar. Lamentablemente, estas reflexiones han colocado, por ejemplo, uno ve en los perfiles de los que se requiere para intervención social, y es difícil que aparezcan filósofos, precisamente porque se entiende que es una disciplina netamente teórica. Muy afortunadamente, los cambios de paradigma y las rupturas que implica las disciplinas y las tareas disciplinarias en campo ha llevado precisamente a que la filosofía sea piedra angular para pensarse e intervenir la realidad. El mismo pensamiento filosófico en su esencia busca precisamente esas rupturas, esas posturas críticas frente a la realidad, y pues en mi caso la filosofía ha representado ese primer momento de reflexión, de comprensión, que quizás creo que es lo más complejo de comprender fenómenos sociales y políticos. Y en este sentido, pues mi intención y mi acercamiento académico fue la filosofía política y también la investigación interdisciplinar, precisamente como esa tarea de intervenir la sociedad desde una perspectiva netamente ética, ¿Por qué ética? Porque no podemos separar el quehacer de los derechos humanos como un ejercicio de praxis conceptual y también de praxis contextual, en donde las ciencias sean capaces de pensarse e intervenir la realidad a través de, pues, no solamente el tema de la especialización en gerencia pública, brindó precisamente ese ejercicio de pensarse en metodologías, la técnica, el cómo. Entonces hice como ese juego de esos tres pilares: una perspectiva conceptual, una perspectiva teórica, la necesidad de hablarnos interdisciplinariamente y pues la tarea de trabajar con las organizaciones de base, con los procesos sociales, con los procesos colectivos, como pues piedra angular para poder dar respuesta a las diferentes problemáticas.
Bueno, y Eso es un camino, ¿no? Eso es un camino precisamente que tú mencionas desde la ruptura de los paradigmas disciplinares, que es, digamos, una apuesta de la transdisciplinariedad que vemos hoy en día en las ciencias sociales humanas. Pero y ya en la práctica, en esa implementación, en esa posibilidad de estar en procesos de formulación de planes de acción, en procesos de formulación de políticas públicas, ¿cómo ha sido tu rol o ese ejercicio profesional como para poder contextualizar ahí que podamos empezar a hablar de enfoques?
Bien, creo que también lo ha permitido el mismo avance de la ciencia alrededor de la gestión pública, es decir, pensarse la un post tecnicismo, ¿sí? Una ruptura de paradigmas con la mera técnica, la mera ciencia del resultado, y nos ha llevado a pensarnos desde los 70s, desde los 80s más o menos, cómo hacer la tarea desde una perspectiva humanística, no solamente positivista, que nos lleva a las cifras. Y en esa tarea, y también vinculándolo un tema con el tema de la filosofía política, es comprender que un enfoque de derechos no se puede pensar sin un sujeto político que se hace cargo, ¿sí?, demanda, exige los derechos al Estado. Entonces, en el ejercicio, que más allá de lo teórico, sino precisamente en ese proceso de acercarme a las organizaciones de base, a procesos comunitarios, a organizaciones estudiantiles, a políticas públicas, a instancias de participación, he entendido a través de las comunidades que solo es posible y efectiva la política pública cuando los sujetos políticos que la demandan, los sujetos políticos que la exigen, son quienes proponen las soluciones, los que son capaces de orientar al gobierno. Eso se llama un ejercicio de gobernanza, es decir, que el ciudadano está frente a su gobierno, no de forma pasiva, ¿sí?, no de forma de asistencial, no de forma ¿cómo se puede?, de súbdito, sino está frente a el Estado siendo sujeto político y siendo el eje y el centro de la reflexión de la política. Es decir, donde somos capaces de aterrizar esos mega relatos de justicia, de bien común, pero desde el mismo sujeto, ¿sí? Más allá de claro, no puedo descartar la imperiosa necesidad de evaluar efectividad, eficiencia, eficacia. Pero creo que esta nueva perspectiva de administración pública que pone y el enfoque de derechos que pone al sujeto de derechos en la mitad es precisamente ese escenario de posibilidad de aparecer ese sujeto político gerenciando sus derechos.
Este programa particularmente está enmarcado, o sea, el programa del día de hoy, en una conmemoración que hacemos en Trabajo Social, que es el Día del Trabajador y la Trabajadora Social, que es este domingo 22 de octubre. Y desde la universidad entramos en unas semanas de conmemoración a través de diferentes actividades. Otra de esas actividades es una muestra fotográfica que inauguramos el martes, y va todo lo que queda octubre y básicamente buena parte de noviembre. La muestra también estaba pensada para el tema de los enfoques: enfoque diferencial, enfoque de género, enfoque de derechos. Y en el acompañamiento que hacíamos a las estudiantes y a los estudiantes del trabajo social, se veía un poco la dificultad en ellos para poder reconocer, pues traigo esto a colación también a propósito del sujeto político, poder llegar a identificar, retratar mejor el enfoque cuando el sujeto del enfoque diferencial es el mismo sujeto.
Hicieron una muestra fotográfica.
Sí, hay una muestra fotográfica, la podemos ver ahorita. Del enfoque de derechos, ¿sí? Entonces no sé si nos atrevemos de pronto a definir un poco de qué va ese enfoque de derechos para poder entender, y si en algún momento podemos tener ahorita la posibilidad de hacer esa distinción entre los enfoques, ¿sí? Porque lo que te decía, el sujeto político, a la hora de retratarlo no había una distinción, ¿sí? Digamos, el grado de dificultad fue hacer posible que las fotos hablaran por sí solas. Nosotros las acompañamos de un texto, entonces cuando tú revisas el texto entiendes mejor de qué va, pero inicialmente si solo tienes la imagen ahí nos cuesta un poco de pronto diferenciar los tres enfoques, particularmente el enfoque de derechos y el enfoque diferencial. Entonces, pero creo que si no, cuando uno tiene de pronto una definición, una idea de qué va ese enfoque, se ayuda mejor para poder llegar a interpretar, digamos, para el caso de los estudiantes y en general, cómo entender esa posibilidad de enfoque de derechos desde una lectura de derechos humanos.
No, qué maravilla de ejercicio. Además, porque la analogía con la cámara está presente en el tema del enfoque, de hacer zoom, de acercarse, de detallar, de definir es poner límites, ¿no? Entonces, cuando pensamos en enfoque de derechos, es necesario pensar en que es un marco normativo. Es decir, el enfoque de derechos nos hace llevar la mirada a ese sujeto de derechos, pero no desde la caridad, no desde la asistencia nuevamente, sino desde ese sujeto que es posibilidad en cuanto tal. Es decir, ese sujeto que se reconoce como un sujeto de derechos. ¿A qué me refiero? Eso no quiere decir que desconozcamos que ese sujeto de derechos se le violan los derechos fundamentales, sino que el enfoque hace que yo sea capaz de ver, de percibir y de comprender, sobre todo los enfoques nos llevan a comprender ese escenario en donde debemos promover y proteger los derechos humanos. Entonces, en cuanto tal, no me decías que hiciera una definición de texto, sino cuál sería mi definición. Es precisamente eso de hacer zoom, detallar, de perfilar, de hacer la filigrana frente a ese sujeto de derecho, no solamente en el reconocimiento, en esa otredad, en ese aparecimiento de ese ser en todas sus dimensiones, sino también es necesario que como investigadores sociales seamos capaces de identificar ese ser en contextos específicos. Eso nos lleva a que ese zoom, que ese enfoque, nos lleve a un marco normativo, que son cuestiones sí o sí que se tienen que cumplir para que yo garantice derechos, los proteja, y también un marco ético, es decir, que yo no reduzca el ser humano a sus circunstancias, ¿sí? Sino que sea capaz de comprender la complejidad de lo que ese sujeto de derechos es. Voy a colocar de pronto, sin ver la exposición fotográfica que ustedes hicieron, porque siempre me ha también me ha inquietado mucho el tema de la captura de imagen. Es muy diferente cuando yo pienso, por ejemplo, y deben haber, espero que hayan muchas feministas conectadas, cuando yo pienso en derechos y veo y hay una captura de una foto de una mujer con la pañoleta verde, ¿cierto? O la pañoleta morada. Esa imagen está cargada de enfoque, ¿sí? Hay detrás unas reivindicaciones, hay detrás una semiología, ¿cierto? Hay detrás una cantidad de significantes y significados que nos dan, frente a esa mujer retratada, una noción de empoderamiento, ¿sí? Versus, ejemplo, si vemos una imagen de una mujer que ha sido golpeada, por ejemplo, o vulnerada en sus derechos, también esa imagen nos lleva a una necesidad, ¿cierto? A una problemática. Y también estamos hablando de un sujeto de derechos. Entonces, enfocar, esto lo estoy diciendo de la forma más burda, ¿sí? Pero enfocar quiere decir que tenemos que sentarnos a mirar y a reconocer ese sujeto de derechos, pero detrás toda la construcción y la cosmovisión de lo que quiere decir asumirse con un sujeto de derechos, ¿cierto? Esa construcción histórica de qué es ser un ser humano. Voy a poner un ejemplo. En Grecia, todo aquel que no era griego era un bárbaro, ¿cierto? Situación que no ha cambiado mucho, ¿no? Sino que los bárbaros cambiaron de ubicación geográfica. Si yo hiciéramos una pregunta de quiénes son los bárbaros en la situación palestina israelí, no tendríamos que despojar ideologías, despojar religiones, despojar territorios, despojar geopolítica y enfocar en que estamos frente a un sujeto de derechos, ¿sí? Pero también tendríamos que en simultáneo analizar contextos, por qué pasa, ¿sí? ¿Cuáles son los actores que intervienen en esa vulnerabilidad de los derechos, en esa vulneración de derechos, por qué, cómo, en qué contexto, factores estratégicos externos que han posibilitado que se vulneren y se violen derechos humanos? Pero aquí el enfoque de derechos humanos nos lleva a una universalidad, ¿cierto? La universalidad quiere decir que independientemente de mi raza, de mi religión, de mi posición económica, de mi situacionalidad, soy habitante de calles y ejerzo o realizo actividades sexuales pagadas, si soy desplazada, si soy víctima del conflicto armado, si soy indígena, independientemente de todo, hay un universal, y el universal es que soy un ser humano, ¿sí? Y per se me tienen que garantizar, proteger y promover mis derechos humanos, ¿no? Que eso parece que es la dificultad, ¿no? Que cuando nos miramos unos a otros nos llevamos a la cosificación, a la objetivación. Entonces solo veo la ideología al frente o la religión al frente y desconozco eso que estamos hablando, el enfoque de derechos humanos, ver en el otro ese ser que debe ser, uno, reconocido, dos, protegido, y tres, todos como Estado tenemos que garantizar que esos derechos sean respetados.
A propósito, va a procurar plantearte una posibilidad de discusión con todo esto que estás diciendo, porque en últimas los enfoques no dejan de ser operativos, ¿sí? Es decir, efectivamente, cuando hablamos de derechos humanos está toda la carga filosófica, entre otras cosas, toda la carga conceptual, toda la carga muchas veces jurídica que hay detrás de eso. Y sería bueno que de pronto nos adentremos a pensarnos cómo operativizo yo un enfoque de derechos. ¿Sí? La lectura de derechos humanos, cuando nosotros la llevamos a la Constitución y hablamos de derechos fundamentales, y tú mencionabas unas palabras ahorita, tener en cuenta que es garantía, que es vulneración, que creo que en la práctica es donde existe esa posibilidad de aplicabilidad del enfoque. Entonces, todo esto que estás diciendo del reconocimiento del otro, del reconocimiento universal de los derechos humanos para todas y todos, no hacer ese reconocimiento de pueblos bárbaros en el otro, de pueblos inferiores, ¿sí? De pueblos que no tienen la misma como condición humana que yo, entonces hay legítimo vulneración de derechos hacia esos otros pueblos. ¿Cómo yo puedo, de pronto desde un ejercicio de una política pública, que es donde podemos encontrar los enfoques y otros, cómo puedo yo llegar a operativizar como profesional social un enfoque, y en este caso el enfoque de derechos, como para hacer la apertura ahí? Ya casi nos vamos a ir a una pausa, pero de pronto que te vayas pensando para que podamos recoger la idea de ya operativamente cómo se da mejor el tema de los enfoques.
Ok,
entonces si quieres lo vas pensando y ya retomamos con esa idea.
Así es, hacemos una breve pausa institucional en este su programa Trabajo Social Sin Fronteras, este programa cuyo tema, digamos, del semestre o para esta temporada es múltiples miradas del trabajador social, en la atención de situaciones críticas. Pero el día de hoy hablando de enfoque de derechos humanos y políticas públicas sociales. Si usted recién llega a esta transmisión, no se preocupe. Una vez finalicemos la transmisión, pues usted va a poder ver toda la entrevista completa, pero no se desconecte porque ya llega la segunda parte. Por ahora síganos en todas las redes sociales, nos encuentra como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, en este caso trabajo social, la invitación es a que lo hagas con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que nuestro programa de trabajo social está acreditado en alta calidad. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbanos al WhatsApp 321-301-7208 o ingresa a nuestra página web www.urepublicana.edu.co para que conozcas nuestros planes de estudio, convenios y descuentos. Recuerda que ya están abiertas las matrículas para el nuevo semestre y puedes ahorrarte hasta el 40% de descuento en el valor de tu matrícula con la Corporación Universitaria Republicana. Rápidamente volvemos a la segunda parte de este espacio Trabajo Social Sin Fronteras. Nuevamente le damos paso al profesor Jason Fuentes de la Facultad de Trabajo Social y quien está moderando este espacio, y a su invitada, por supuesto, la doctora Viviana Cajamarca. Adelante.
Bien, ahí es, vuelvo a la pregunta que me conflictuó un montón de uno, cómo hace para aterrizar el tema de lo teórico, lo conceptual, los principios universales con lo que hace en lo cotidiano como profesionales de las ciencias sociales y humanas. Pues estábamos diciendo que el enfoque, ¿verdad?, es el marco normativo y el marco ético, que eso suena a metafísica, ¿sí? Y no lo debe ser. Precisamente es el derrotero, el enfoque de derechos, el que lleva a formular políticas públicas, planes, programas, proyectos, servicios, solo cuando yo miro con ese lente que ustedes están usando, con esa cámara, y hago zoom y soy capaz de formular cualquier proceso. Con el enfoque de derechos es cuando los vinculo, los aterrizo, los materializo y no los singularizo o no los relativizo, porque ya es un universal, es decir, es eso con lo que se debe cumplir y ya, ¿sí? El tema es que cuando lo aterrizamos en la gestión pública, en los proyectos sociales, se nos abre la dificultad precisamente en que las políticas públicas requieren, uno, una larga vida, ¿sí? Tiene que ser mayor a los planes de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque no puede ser susceptible la política pública a las agendas, no de la política, sino de los políticos. Pongo por caso, si en mi perspectiva política como candidata, no me parece relevante, por ejemplo, la atención de las necesidades de los sectores sociales, de las problemáticas de los sectores sociales LGBT, ¿sí? Y la política, cometiéramos el error de fijarla solamente a un plan de gobierno, pues deja de estar en la agenda, ¿sí? Del candidato o de la administración, y se vuelve frágil esa tarea de garantizar, promover y proteger esos derechos de los sectores sociales LGBT. Si la política tiene 15 años, 20 años, pues es cuando la administración tiene que llegar a cumplir los lineamientos, los objetivos, los productos que usted estableció en el marco de bienes y servicios en un plan de acción, y tiene que dar cumplimiento a esas acciones, ¿sí? Entonces creo que en eso sí ha sido muy hábil la gerencia pública, y es pensarse que las políticas deben ser de una sombrilla, ¿cierto? De más largo aliento, con ese enfoque de derechos, porque todas en este momento en Bogotá se formulan con el enfoque de derechos, y que deben responder precisamente a metas, metas de largo aliento que permitan que las diferentes administraciones cumplan lo propuesto, ¿sí? Y que también es muy valioso, y es que la política pública no se debe pensar como una estrategia de gobierno, ¿sí? La política pública, como la entendemos hoy, o como repito, se ha venido transformando, es una herramienta, ¿cierto?, que aterriza precisamente los enfoques, y que es una herramienta ciudadana. Por eso creo que en el ejercicio de la política que hemos venido realizando, es que la política se formula con la ciudadanía, se le hace seguimiento con la ciudadanía, y se reformula con la ciudadanía, ¿sí? Con el riesgo y con la ventaja que la ciudadanía haga control social y político. ¿A qué me refiero? A que, nuevamente, no es el ciudadano, utilice la palabra, se me fue, no es el ciudadano pasivo, no es el ciudadano sumiso, sino es no es el ciudadano que está por debajo de la administración, sino que es el ciudadano que es capaz de hacer ese trabajo cooperativo, colectivo con el gobierno para hacer exigibilidad de sus derechos. Yo creo que ahí está el clic en la exigibilidad. El resto, como les digo, hay procesos y técnicas para hacerlo, ¿sí? Es decir, los métodos que afortunadamente han llegado a este punto del ejercicio de la gobernanza y de la gobernabilidad exigen y demandan que sea el ciudadano el que esté en el centro. Y no cualquier ciudadano. Si estábamos hablando de los sectores sociales LGBT, son los sectores sociales LGBT quienes tienen y quienes formulan su política, quienes le demandan a los diferentes sectores, al sector público-privado, las agendas que se deben cumplir para la garantía de esos derechos. Pero son esos sujetos de derecho. Es decir, no. La política es con nosotros, para nosotros, y somos nosotros quienes debemos hacer ese ejercicio en donde no sea posible jamás una política pública sin el ciudadano sujeto político que la encara, que la encarna.
Tradicionalmente, en lo social, tendemos a esencializar. Y cuando uno habla de derechos humanos desde una postura en la que acoge la ética pragmática de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, pues fácilmente se nos puede dar que la aplicabilidad de un enfoque de derechos humanos es un ejercicio como que no tiene ningún tipo de contradicción natural y está bien hecho y es un buen camino y es algo que se debe hacer sí o sí, pero como precisamente eso parte de un ejercicio de esencialismo, te pregunto si cabe pensarse y cuestionarse la aplicabilidad de un enfoque de derechos para atender población vulnerable en el ejercicio de formulación, implementación y de seguimiento de políticas públicas. Si podríamos pensar que hay desaciertos en la aplicabilidad de ese enfoque, y si sí los hay, ¿cómo entendemos eso? O sea, si los hay, ¿no? Yo digo, pues es que pareciera que si nosotros a cada política pública le aplicamos el enfoque de derechos nos va bien, ¿sí? Y por lo que hemos venido conversando, podríamos encaminarnos en que así es, pero no sé si crees que efectivamente, o en general, la aplicabilidad de pensarnos los enfoques para la implementación de acciones para atender poblaciones que se materializan muchas veces en servicios, en programas, en proyectos, como tú decías, si de pronto llega a haber algún desacierto en esa aplicabilidad del enfoque.
Sí, muchos desaciertos. Muchas ganancias, que creo que las viene mencionando, como el reconocimiento, la necesidad de pensarnos la participación activa, el reconocimiento de la dignidad, de la diferencia, la necesidad de equidad. Pero, el gran pero es que muchas veces desconocemos, volvemos a filosofía política, es que estamos en una sociedad en donde se miden relaciones de poder, ¿cierto? Entonces, en esas relaciones de poder, en la mesa, en esta mesa, se coloca en agenda pública lo que el gobierno de turno considera que es lo prioritario, ¿sí? Entonces, si yo te preguntara, el candidato Jason, tengo 20,000 pesos, ¿sí? Para atender población vulnerable o para infraestructura. Yo intuiría, ¿sí?, cuál es la respuesta, porque pues a los las ciencias sociales y humanas nos dan otras prioridades, ¿cierto? Pero puede ser que para este gobierno de turno la prioridad sea infraestructura, que no quiero decir que esa infraestructura no garantice otros derechos, ¿sí? Pero pues el presupuesto siempre va a ser limitado, siempre, ¿sí? Y por lo tanto, con los planes de gobierno, con los planes de desarrollo local, vienen agendas políticas, ¿sí? Y agendas políticas que también la definen los partidos políticos, ¿sí? E independientemente que la, como les digo, que la política pública tenga una larga vida y tenga unas metas, también se puede, el administrador puede decidir a qué le apuesta el recurso, ¿sí? Y ahí es cuando vemos y nuevamente hacemos el análisis de el sujeto político frente a los discursos hegemónicos, frente a las nociones de poder, ¿sí? Entonces, la desventaja, y aquí es cuando llegamos a los principios de realidad, es que pese a que existan marcos normativos, marcos éticos inviolables y universales, las agendas políticas sí pueden transformar esa intención y esos principios rectores. Pongo por caso. Si uno mirara hiciera un contraste con tus estudiantes, con los estudiantes de la universidad, y mirara en qué se iba la inversión de cada plan de desarrollo, o nacional o distrital, o vayas a una alcaldía y mire el plan de desarrollo local de diferentes administraciones, ¿sí? Uno ahí ve entre líneas las agendas políticas, ¿cierto? Uno ve ahí cuáles son las prioridades para el administrador de ese momento. Y ahí es cuando uno entiende que entran a jugar los sujetos políticos. Vuelvo a los sujetos políticos, a esos procesos, micropolíticas, escenarios de reivindicación, de movilización ciudadana, en donde se siguen, porque es que no tienen... Pese a que somos seres humanos y per se tenemos derechos, la tarea sigue siendo la exigencia de esos derechos, porque son inherentes a nosotros. No obstante, en las prácticas, no de lo político, sino en las prácticas de la política, ¿sí? Y más de la, diría yo, de la politiquería, los derechos se nos vuelven esquivos, ¿sí? Se nos vuelven un relato. Y por eso es que nunca cesa y nunca se para la reivindicación y la tarea de estar haciendo exigibilidad y recordándole, voy a poner, me perdonas el guiño, nos toca seguir recordándole a la gente que tengo una condición humana, ¿sí? Es decir, en este momento el pueblo palestino está parado con una lectura, y después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está diciendo al frente: venga, yo tengo una condición humana, tengo unos derechos, ¿sí? Es decir, es como, y si uno mira las agendas y uno se pregunta, como la pregunta tonta, los 20,000 pesos, pero ¿qué es lo que prima acá? ¿Es la dignidad, la igualdad, la libertad de los pueblos? Pues uno diría que sí, per se que sí, pero pues las prácticas son otras. Entonces, por eso decía que las políticas públicas han tenido este movimiento de lo netamente burocrático a esa combinación. No estoy descartando la necesidad de la técnica, ¿sí?, del método, sino que sean también los pueblos quienes sigan reconociéndose como sujetos de derechos, porque también puede pasar que en ese ejercicio entre víctimas y victimarios de vulneraciones de derechos, yo olvide mi condición humana. Puede parecer un poco irrisorio lo que estoy diciendo, pero En un escenario límite, en una circunstancia adversa, se pierde esa noción de mirarnos y enfocarnos como sujetos de derechos. Entonces, la tarea es que el documento de la política pública, que finalmente no es sino un instrumento en donde uno encuentra metas, indicadores, ¿sí?, cifras, lleve precisamente a que como sujetos políticos entendamos que la tarea cotidiana es de reconocimiento, ¿sí? Y en ese reconocimiento, pues, de acciones concretas, colectivas, puntuales. Uno diría que este discurso que a veces tachan de mamerto, ¿no? Como lo dice la misma esencia del enfoque, es que fuera un universal, pero no lo es, ¿sí? Fuera algo vivencial, es decir, que cuando tú y yo nos miráramos, tuvieras frente a una mujer, esa interseccionalidad, ¿no?, una mujer latinoamericana, que pertenece a una clase, porque también estamos en una noción clara de que nos relacionamos en la medida en que producimos. Entonces, estrato medio, ¿sí? Colombiana. Esta cantidad de cosas hace que tú y yo nos situemos en el mundo de una manera, independientemente que aquí diga que soy un ser humano, ¿cierto? Que eso es universal, que eso es indivisible, ¿sí? Que es inalienable. Es decir, sí hay y sigue siendo una tarea el hecho que el enfoque de derecho sea una praxis y no solamente técnica y documental, sino en lo cotidiano. En lo cotidiano, en la forma en que nos relacionamos. Muchas veces solo pensamos que el enfoque de derechos es para hacer políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios. No, el enfoque de derechos debería ser la forma en la que nos relacionamos, nos miramos éticamente, nos interactuamos éticamente. Y si lo trajéramos a esa cotidianidad, creo que sería más fácil. E incluso nuestras formas de elegir a quienes nos gobiernan, ¿sí? Porque yo no vería cómo me va a beneficiar, ¿no? Entonces existe el beneficiario del servicio, no. Yo soy participante de un derecho, yo participo de ese derecho, ¿sí? Entonces sería muy difícil que cuando yo soy consciente de mis derechos, me puedan manipular, ¿sí? Me puedan domesticar, me puedan alienar, ¿sí? Entonces, creo que hay una tarea y es importante que la hagamos de forma férrea y es que participemos de colectivamente de la garantía de derechos. De como seres humanos, ¿sí? Que vayamos a esos universales en esa noción de igualdad y también, creo que ya lo revisaste en algún otro programa, del enfoque diferencial que es diferente, ser afro, palenquero, raizal, indígena, mujer, hombre, sector LGBT, pero el universal que debemos defender en lo cotidiano, desde las políticas públicas, desde la prestación de los servicios, desde formular proyectos, programas, es que en lo cotidiano reconozcamos en el otro humanidad, condición humana. Y eso nos hará entender que todo lo que hacemos, todo es político.
Listo, ya como para ir cerrando, recojo dos ideas de lo que dices, dos ideas que me parecen que son, tienen una relevancia única en lo que acabas de decir y me parece que son impactantes cuando uno las escucha. Y la primera tiene que ver con el hecho de que a propósito de los derechos humanos, es muy relevante cuando nos reconocemos nosotros bajo ese sujeto de derechos. Sí, eso es, que es algo que mencionabas, que como que el derecho no me lo da el otro, sino yo soy sujeto de derechos y ese autorreconocimiento me parece que es indispensable a propósito del ejemplo que dabas con el pueblo palestino. Y una segunda idea pensada en función del el quehacer, y con eso digamos quiero que nos des la posibilidad de cerrar. El quehacer con relación al acompañamiento que profesiones sociales como el trabajo social podemos hacer para promover ese autorreconocimiento y un ejercicio de garantía de derechos, no solamente pensándonos en función del enfoque, sino otra idea que dejaba, si es el de la praxis casi que cotidiana, porque creo que ese acompañamiento nosotros lo podemos liderar, no solamente si pertenezco, digamos, a una entidad pública que implemente una política pública y transversalice unos enfoques con relación a eso, sino que efectivamente nuestro ejercicio cotidiano, social, vivencial, humano, pero quiero acá que traigamos de pronto la reflexión final pensándonos el trabajo social para esa puesta en marcha de un enfoque de derechos en el momento en que trabajamos y atendemos poblaciones vulnerables, pensándolo, no, vuelvo y digo, no solamente en un ejercicio de trabajo, sino un ejercicio de la vida, o sea, que yo reconozco al otro como un sujeto de derechos, porque más me parece que eso es pensándonos la dimensión política, una dimensión de construcción colectiva del enfoque de derechos que trasciende esa institucionalidad que es donde muchas veces los encontramos.
Sí, yo creo que de las disciplinas, uno, con mayor movimiento, ¿sí?, para el ejercicio de la garantía de derechos, uno diría que todas, ¿sí?, todas tienen una corresponsabilidad, pero en esencia el trabajador social es un activista frente a los derechos humanos, ¿sí? El trabajador social tiene una tarea indudable, y es de precisamente movilizarlos, darlos a conocer, porque también frente al esencialismo de lo que tú decías, muchas veces ni siquiera yo soy consciente de los derechos que tengo porque no los conozco, ¿sí? Porque también colocamos al ser humano como un ser alado que pues per se tiene virtudes y razón, conciencia, y además florece con una cantidad de derechos, pero en los contextos y en las realidades humanas la tarea de los profesionales de ciencias sociales y humanas es sin duda alguna la conciencia y el conocimiento de los derechos humanos, porque eso no es un a priori, ¿sí? Es decir, no es un a priori en el sentido en que yo muchas veces los desconozco, ¿sí? Y si los desconozco, pues claramente no lucho por la defensa de sus derechos, no le exijo al gobierno que los cumpla, no entiendo que hay mecanismos para que restituyan mis derechos cuando son vulnerados y violados. Otro punto es que los profesionales de trabajo social también deben tener un olfato y una inquietud incesante por la indagación, por la investigación, precisamente por lo que estábamos hablando al principio del contexto, ¿no? El ser humano y su contexto también implica la garantía o no de los derechos humanos. Entonces sí o sí debemos tener una tarea de investigación disciplinada frente a lo que es la garantía o no de los derechos. También la tarea de que todo lo que hagamos, es decir, formulación, como decíamos, no es solamente a nivel gubernamental, sino esos procesos de base, esos procesos comunitarios, tengan ese enfoque de derechos. Es decir, que seamos capaces de hacer ese zoom para formular, para implementar, para evaluar, porque lo más complejo también es evaluar, ¿no? Si lo que hacemos en nuestra cotidianidad tiene el alcance, tiene la efectividad, tiene la eficiencia que esperamos cuando empezamos a hacerlo. Entonces creo que también ese proceso es fundamental. Una tarea también importante, y es empezar a hacer esos ejercicios de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad que tú mencionabas. Y precisamente porque cuando hablamos de derechos humanos, uno se imagina una gente allá que lo hace, ¿sí?, y sale y marcha, y otros que formulan proyectos, pero eso toca aterrizarlo nuevamente en lo cotidiano, que ese enfoque de derechos nos atraviese las vísceras, los huesos y la carne, para que seamos capaces de hacer lo propio, no solamente y eso, sobrepasar ese individualismo gregario que nos lleva a pensar, no es que mi trabajo es por los derechos de la mujer, entonces tu trabajo va a ser por los derechos de qué sé yo, de los estudiantes, la compañera tendrá un trabajo por los derechos de, qué sé yo, de los animales. Y es pensarnos y vivir el tema de la universalidad del derecho, de que tus luchas y mis luchas son valiosas, son necesarias, sobre todo necesarias. Siempre va a haber la necesidad de seguir luchando por los derechos de otro que no es reconocido, que no es visibilizado, que es negado y que es cosificado. Entonces creo que básicamente sí nos invitamos como trabajadores sociales a jugar esa implementación de los derechos humanos como enfoque vital, existencial, de procedimiento, que el enfoque de derecho sea mi marco ético. Es muy complejo, ¿no? Porque a veces uno quiere discriminar a quien no piensa igual que uno. Voy a decir un ejemplo tonto. Pero en la medida en que seamos capaces de enunciar todo nuestro quehacer profesional, individual, académico, desde el enfoque de derechos, creo que lograremos tener buenos resultados y una vida en dignidad y una garantía de derechos para todos y todas.
Listo, una reflexión para las estudiantes, los estudiantes, los colegas y las colegas de trabajo social, y es pensarnos en nuestro ejercicio cotidiano, no solamente de la profesión, sino para nuestras vidas, pensarnos en un marco ético con un enfoque de derechos que trascienda el enfoque de derechos y hagamos un reconocimiento de la humanidad del otro y de la existencia del otro más allá de como tradicionalmente no la pensamos, sino más como un sujeto o una sujeta de derechos que están pensados para las y los seres humanos. Entonces, agradeciendo mucho esa invitación que haces al final, porque me parece que sí, efectivamente, como praxis debe trascender nuestro quehacer profesional y debe ser una lectura cotidiana de nosotros para relacionarlos también con los otros y con las otras. Entonces, pues agradecerte por todas las reflexiones del día de hoy, que yo sé que las estudiantes y los estudiantes que nos escucharon y todas las personas en general que hayan participado en este programa se puedan llevar como muchas cosas para que desde el trabajo social también nos sigamos pensando los diferentes enfoques y su utilidad, no solamente para hacer cumplir con nuestro quehacer profesional, sino que también para la vida misma y para nuestra constitución como sujetos políticos, reflexivos, críticos de las realidades sociales y del trabajo con las poblaciones vulnerables. Entonces, agradecerte nuevamente por aceptar la invitación y por haber estado con nosotros y compartido muchas de tus ideas y de tu experiencia.
Gracias, Jason, por la invitación. Y cuando enunciemos población vulnerable, recordemos que en cualquier situación en donde esté en juego el poder, estamos en riesgo de ser sujetos vulnerables, ¿sí? Porque siempre va a haber esa tensión entre los discursos hegemónicos y los derechos de las personas, y que nos tenemos que siempre en ese juego del poder seguir demandando y levantando la voz para que no olviden que somos y tenemos una condición humana y unos derechos humanos que deben salvaguardarse, defenderse, protegerse.
Viviana, muchas gracias.
Y garantizarse, sobre todo.
Listo, dale, muchísimas gracias. A todos y todas, muchas gracias también por haber acompañado este programa.
A usted, profe Jason, muchas gracias. Viviana, también muchas gracias. Bienvenidos siempre a este espacio. Recuerde que si usted acaba de llegar a esta transmisión, estamos hablando de enfoques de derechos humanos y políticas públicas. Esto es de las múltiples miradas del trabajo social en la atención de situaciones críticas. Si usted acaba de llegar, no se preocupe. Apenas terminemos la transmisión, usted podrá volver a mirar todo el programa. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como U Republicana Radio y U Republicana. Si gustas estudiar de trabajo social, puedes hacerlo, cumple tus sueños, escríbenos al 321-301-7208 o puedes ingresar a nuestra página web www.urepublicana.edu.co. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una entidad vigilada por el Ministerio de Educación. Nosotros somos su emisora U Republicana Radio. No se desconecte, siga con nosotros en sintonía.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384, recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.